Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 32. De lo invisible a lo visible. De lo visible a lo invisible. El opus magnum. Cita. 5. Este universo existía en la forma de oscuridad, sin ser percibido, desprovisto de marcas características, inalcanzable por el razonamiento, incognoscible, totalmente sumergido, por así decirlo, en un sueño profundo. 6. Entonces el divino autoexistente, Svayambhu, el mismo, indiscernible, pero, habiendo hecho, todo, esto, los grandes elementos y lo demás, discernible, apareció con un irresistible poder, creativo, disipando la obscuridad. 19. Pero de un ínfimo cuerpo, formando, de partículas de estos siete muy poderosos purusas surge este, mundo, lo perecedero desde lo imperecedero. 20. Entre ellos cada sucesivo, elemento, adquiere la calidad del anterior, y cualquiera que sea su lugar, en la secuencia, que cada uno de ellos ocupa, hasta tantas cualidades se declara poseer. 21. Pero al principio él asignó sus varios nombres, acciones y condiciones a todos, los seres creados, de acuerdo a las palabras del Veda. 22. Él, el Señor, también creó la clase de los dioses, que están dotados con vida, y cuya naturaleza es acción, y la sutil clase de los Adyas, y el sacrificio eterno. 51. Cuando aquel cuyo poder es incomprensible, había producido el universo y a mí, él desapareció en sí mismo, repetidamente suprimiendo un periodo por medio de otro. 52. Cuando el divino uno despierta, entonces este mundo se mueve, y cuando duerme tranquilo, entonces el universo se hunde en el sueño. 53. Pero cuando él reposa en la calma del sueño, los seres corporales, cuya naturaleza es la acción, desisten de sus acciones y la mente se vuelve inerte. 54. Cuando se absorben todos a la vez en esa gran alma, entonces, aquel que es el alma de todos los seres dulcemente duerme, libre de todo cuidado y ocupación. 57. Así él, el imperecedero, alternativamente, despierto y dormido, sin cesar revivifica y destruye toda esta movible e inmovible creación. Las leyes de Manu, los libros sagrados de Oriente, volumen 25. Cita final. Una esperanza prudente y una paz brillante permanece en los corazones de todos los estudiantes fieles, al menos en los que han aprendido a percibir que detrás de la máscara de las cosas visibles hay un esplendor de vida y conciencia que es de ellos para que lo tomen, y también que depende de ellos por entero hasta qué punto pueden avanzar por el camino que asciende hacia arriba y hacia adelante a lo largo del arco luminoso, sobre el cual, nosotros como raza, hemos estado y estamos ahora. Marchando desde la parte media de la cuarta raza raíz. Las escuelas de misterios de la antigüedad tuvieron como propósito y objetivo en sus estudios y ceremonias de iniciación, traer a la realidad en cada candidato o iniciante su naturaleza inmortal, o esa parte de él que pertenece a, o más bien es el fruto, de la mónada interior, eso que lo hace una parte consciente de la jerarquía búdica, de la jerarquía de la compasión. Es la unión del hombre personal con estos principios superiores de su propia naturaleza lo que produce el Cristo viviente, o el uno completamente despierto llamado el Buda. Era el objeto de la iniciación, como se ha dicho, no solamente hacer al hombre consciente de esta vida superior dentro de él, de estos esplendores en el interior, sino también capacitarlo para que estuviera listo y en condiciones para enseñar a los demás sobre esa vida que él mismo sentía dentro de sí mismo. Ese era el principal objeto y fin de todas las escuelas de misterio en el mundo entero, por más que hayan diferido en las formas y en las palabras con las que vestían sus pensamientos. Era, en otras palabras, hacer de cada iniciante o candidato un viviente seguidor y ejemplo del observador silencioso. Ahora bien, hay muchos vigilantes silenciosos, como se ha señalado. El observador silencioso, en realidad, es el jerarca o la cabeza suprema jerárquica de cualquier jerarquía, en particular de las innumerables jerarquías en el cosmos. Ese del que habla tan inspiradamente H.P. Blavatsky en La Doctrina Secreta es el jefe de los Dhyan y Buddhas que rigen esta cuarta ronda en este planeta. Parece una cosa curiosa referirse a esto en este respecto, y sin embargo parece ser algo necesario, hablar de los diferentes caprichos de pensamiento, casi filosóficos, casi científicos, casi religioso, que se difunden en el mundo de hoy. Muchas son las enseñanzas de la teosofía, que son ahora tan familiares y hermosas, que al principio no fueron recibidas con facilidad por muchos en el mundo debido a que eran extrañas y a que estaban en conflicto con los prejuicios religiosos, científicos, y otros, que los hombres tenían en ese momento. ¿Cuántas personas se opusieron a la enseñanza de la reencarnación, cuando fue promulgada por primera vez? ¿Qué fue lo que alguien dijo una vez a este orador? No quiero renacer como un caballo que remolca un coche, no quiero renacer como pulga, yo soy un hombre. Obviamente, no había aquí nada que objetar a la doctrina de la reencarnación, que no enseña una metempsicosis como esta, la objeción era a sus propios prejuicios, y él no lo sabía. Similar es el caso con algunas de las doctrinas que tendrán que ser desarrolladas y desplegadas en nuestros estudios. No voy a decir que entre nosotros estas enseñanzas se encontrarán con la incomprensión, pero entre otros se pueden encontrar con objetores, la raíz de los pensamientos o las bases de ellos pueden ser mal entendidos al principio, y los objetores no esperarían por el tiempo y la reflexión que les confiera una comprensión de ellos. Mientras tanto, recordemos que el más vigoroso ejercicio de los poderes de la intuición y capacidad intelectual de cada estudiante es absolutamente necesario, y en realidad demandado. No tomamos nada por fe ciega, pero mientras esto es realidad, por otra parte igual sigue siendo para nosotros un deber cultivar lo espiritual y la facultad meditativa dentro de nuestro ser, la parte inmortal de nuestra naturaleza. Retomemos ahora el estudio que cerramos temporalmente en nuestra última reunión. Dioses, mónadas, y átomos, en cuanto a sus respectivos trabajos en la construcción de un mundo, en la construcción de un cosmos, y en la construcción del hombre. No solo nos referimos a su cuerpo de carne, sino que esta noble doctrina incluye también el por qué y cómo, sí, y cuándo de su descenso a través de esferas espirituales a la encarnación y su existencia en esas esferas. Leamos primero de la doctrina secreta, tomo segundo, página 267, edición inglés y 3, 261 edición Kiar en español. Cita. La doctrina enseña que la única diferencia entre los objetos animados e inanimados en la Tierra, entre la estructura animal y la humana, es que en unos los distintos fuegos están latentes, y en otros son activos. Los fuegos vitales están en todas las cosas, y ni un átomo carece de ellos. Pero ningún animal tiene los tres principios superiores despiertos en él, solo se hallan simplemente en potencia, latentes, y por lo tanto inexistentes. Y así estarían hoy día las formas animales de los hombres si hubiesen sido dejadas tales como salieron de los cuerpos de sus progenitores, cuyas sombras eran para desenvolverse, desarrolladas únicamente por los poderes y fuerzas inmanentes en la materia. Cita final. De lo invisible a lo visible, desde las profundidades del espacio más profundo, cuando llega el momento, la oleada de vida envía sus afluentes hacia el exterior y hacia las esferas externas, haciendo para sí mismo, a medida que avanza, creando por sí mismo, a través de los seres que representan esa oleada, su propia ropa, que cósmicamente son sus planos, sus mundos. Estas varias etapas de evolución o progresión, como antes se dijo, son 1. Los dioses, cuyas prendas son. 2. Las mónadas, cuyas prendas son. 3. Las almas, cuyas prendas son. 4. Los átomos, cuyas prendas son. 5. Los cuerpos. Refieran el orden a los mundos, y la doctrina es verdadera. Refieran el orden al hombre, y la doctrina es verdadera. Refieran el orden al elemental, mineral, vegetal, animal, y los reinos humanos de esta tierra, y la doctrina es analógicamente verdadera. Etapa por etapa, grado por grado, a medida que la oleada de vida avanza, proyecta de sí misma en cada etapa, emite fuera de sí en cada etapa, entidades innumerables inferiores a sí misma, las cuales forman sus vehículos, que también podemos llamar sus prendas, sus cuerpos, o sus planos y sus mundos. Cada dios de la gran hueste, por ejemplo, desde dentro de sí mismo produce multitudes de mónadas, cada mónada produce desde dentro de sí una multitud de almas, cada alma produce desde dentro de sí una multitud de átomos, y estos se visten en los vehículos de la materia, o cuerpos, y todos corren a través de su largo curso evolucionario. Luego, cuando el punto más bajo de la gran ronda de vida se alcanza, el ciclo hacia arriba comienza. Hay un reingreso de las fuerzas vitales, una reunión, un recogimiento hacia dentro, de las huestes de seres, lo visible pasa de nuevo por grados a lo invisible, llevándose el crecimiento y experiencia adquirida durante el viaje por cada entidad individual. Cada uno ha avanzado un plano hacia arriba en su evolución, cada uno ha adquirido tantos logros en el camino, y, finalmente, la oleada de vida entra en la divinidad de la que salió, pero más noble, más alta, en todos los aspectos. Comenzó su largo curso evolutivo mucho tiempo después de su igualmente largo sueño pralayico, obedeciendo los impulsos kármicos, despertando a un nuevo periodo de vida, y ahora, habiéndolo completado, está una vez más dispuesta a seguir adelante de nuevo para formar un nuevo Manvantara, y para hacerlo, una vez más desarrolla desde dentro de sí misma nuevos planos, nuevos elementos, nuevos principios, huestes nuevas de seres como lo hizo antes, pero ahora más nobles, siempre nuevos, yendo hacia adelante, creciendo cada vez más y más alto en grandeza y poder. Tal es el esquema general del curso evolutivo. Ustedes conocen el viejo dicho: como es arriba, es abajo. Ese dicho se encuentra en un antiguo escrito que se dice ha sido grabado en una tabla de esmeralda, de acuerdo a la leyenda, se llamaba la tabla esmeralda de Hermes, y está, sin duda, basada en una de las antiguas enseñanzas herméticas. Voy a citar las primeras líneas de ella. Cita. Verdad, sin error, seguro muy cierto, lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para la realización de las maravillas del cosmos. Como todas las cosas provienen del uno, primordial, por la mediación del uno, el logos, es decir, la hueste de los Dhyanchoans, de esta manera todas las cosas surgieron de esa una cosa evolucionando. Cita final. Y esta una cosa es la cumbre de una jerarquía, la divinidad de la que se ha hablado cuando dimos las líneas generales de la sucesión evolucionaria. En cuanto a la fe zoroastriana, encontramos los siguientes versos en una obra antigua, que los estudiosos modernos, por razones más conocidas para ellos, tratan de llevarla a tiempos recientes, pero que, sin duda, contiene un pensamiento muy arcaico, llamado el de Zatir, en el capítulo llamado el libro de Set el profeta Zirtust. Zirtust es una de las formas de un nombre que en español se llama Zoroastro, siguiendo la forma grecolatina. Cita. 29. Sepa, oh mi amigo, que la esencia del autoexistente es una, y sin límites ni condiciones. 30. El ser es como la luz, y la luz se hace visible. Marquen eso. 35. Todo cuanto existe en la tierra es el reflejo y la sombra de algo que está en el mundo esfera, espiritual. 36. Mientras que ese algo resplandeciente permanece en su estado nativo, es así también con su sombra. 37. Cuando esa cosa resplandeciente se remueve lejos de su sombra, la vida se remueve a una distancia. 38. Una vez más, esa luz, esa cosa resplandeciente, es la sombra de algo aún más resplandeciente que sí misma. Noten aquí la enseñanza jerárquica. 39. Y así sucesivamente hasta mí, que soy la luz de las luces, la cabeza jerárquica. Cita final. probablemente se le ha ocurrido a toda mente reflexiva que si el hombre tiene dentro de sí una mónada casi divina, y arraigada dentro de esa mónada divina, una divinidad, un Dios, es extraño que nuestra conciencia de esta unidad con lo divino a través de este enlace monádico no sea más fuerte en nosotros en la actualidad. Los cristianos hablan de su ángel de la guarda, y también lo hacen los musulmanes, y otros pueblos, como los griegos, al igual que Sócrates, hablaron del demonio, el yo guardián, pero porque nuestra conciencia no es más fuerte y más vociferante de lo que es. Porque tenemos que trabajar y luchar interiormente para conseguir esta iluminación interior consciente, que, incluso de acuerdo con las enseñanzas cristianas, debe ser tomada por la violencia. ¿Acaso no es esta la razón? El hombre es un ser múltiple, es un ser complejo, un ser compuesto, y vive en diferentes planos, y estos planos son los siete elementos de la naturaleza, y los siete elementos de la naturaleza son sus siete principios, y a los siete principios del hombre puede llamárseles también los siete elementos del hombre. La mónada vive en su propio mundo, en su propia actividad logoica, con sus poderes casi o semidivinos en plena acción, mucho más autoconsciente en su propio plano de lo que usted o yo estamos en este nuestro plano de conciencia. Y del mismo modo con el Dios dentro de nosotros, arraigado dentro de la mónada. Pero además, ustedes recordarán que en la discusión de la enseñanza referente a el observador silencioso, señalamos que se basaba en el hecho de los muchos y el uno. Como el hombre y el universo son a la vez, respectivamente, muchos y uno. Muchos en la naturaleza inferior, y uno en la superior. Ahora bien, tengan muy en cuenta lo siguiente. Nuestra conciencia no es más elevada de lo que es porque somos, cada uno de nosotros, una persona, y es en el elevarse de esta persona, de este ser personal, de esta alma personal, hacia la impersonalidad y la individualidad de la mónada, en donde está la gran obra, la obra magna, de la vida. De forma resumida, aquí está la respuesta a la pregunta propuesta anteriormente. El propósito de todas las ceremonias de iniciación, para poner la respuesta en otra forma, el objetivo de todas las enseñanzas de iniciación de las antiguas escuelas de misterio, era la evocación del ser superior, de este ser interior, y es posible hacerlo. Una voluntad fuerte e indomable es el primer requisito. La pureza de vida es el segundo, la pureza mental por encima de todo. Y la absoluta lealtad y devoción a las enseñanzas de la sabiduría esotérica y al maestro, es el tercero, y estos tres principios de vida y conducta son el verdadero Raja Yoga, y esta unión real es la unión con el Dios interior, nuestro ser divino. Cuando esta unión se lleva a cabo, entonces tenemos lo que los griegos llamaban en sus misterios antiguos, teopneustia, la respiración en lo personal de la esencia impersonal. Sin embargo, anterior a esta etapa o grado de iniciación, la segunda o intermedia, venía la primera de estas iniciaciones, el concreto y real encuentro cara a cara con el Dios interno, con tu propio ser ego superior, y a este grado se le llamaba teofanía, una palabra griega compuesta que significa la aparición de un Dios, es decir, de ese Dios que está dentro de ti, tu propio ser interior. Además, cuando las dos uniones precedentes se lograban, cuando los altos grados de teopneustia y teofanía se habían ganado, entonces venía una tercera y última etapa, que los griegos llamaban teopatía, una palabra griega compuesta que significa sufriendo un Dios, padeciendo un Dios, significado que más tarde se explicará con mayor detalle. Tal iniciado llegaba a ser, incluso durante su vida, un Christus desarrollado, o como los budistas lo llaman, uno despierto, un Buda, el despertar a la entidad viviente búdica en el hombre, la última etapa del conocimiento humano posible en esta tierra, en esta ronda, la cuarta. Muy pocos en realidad son aquellos que alcanzan esta etapa suprema de sabiduría encarnada. Uno de tales fue el señor Buda, Gautama Sakyamuni, príncipe de Kapilavastu. Él es, se nos dice, quien hoy en día, como un Nirmanakaya, forma la cumbre, u observador silencioso, de la jerarquía de los sabios que forman la gran hermandad, viviendo entre ellos, invisibles a los de menor grado y visible para los de grado superior, en lo que los budistas del norte llaman la tierra sagrada de Shambhala, esa localidad misteriosa que se encuentra al norte de los Himalayas, y no tan lejos de lo que se llama el desierto de Gobi o Chamo. Y esa cosa maravillosa, esa entidad maravillosa, ese ser maravilloso, que estaba en H.P. Blavatsky y que trabajaba a través de ella, vino de Shambhala, vino de esta jerarquía. No solo me refiero aquí a la mujer, al cuerpo físico, no, ni siquiera a la personalidad nacida en Rusia, sino a esa cosa maravillosa que encarnó en ese cuerpo, y que dejó parte de ella misma allí, y que se fue por el mundo lisiada psíquicamente, obedeciendo en este respecto una ley arcaica, que fue la causa de tantos malentendidos acerca de ella. Esta entidad hizo su trabajo en el mundo a su debido tiempo cíclico para su aparición entre los hombres, la apertura de un nuevo ciclo mesiánico. Ustedes conocen la advertencia acerca de los falsos cristos que se da en los evangelios cristianos. En Mateo, capítulo 24, versículos 23, 24 y 25, y en Marcos, capítulo 13, versículos 21, 22 y 23. Son prácticamente los mismos en sentido y palabras, y ambos, Marcos y Mateo, han sido evidentemente tomados de un evangelio cristiano anterior, más temprano, posiblemente del llamado evangelio de acuerdo a los hebreos, del que los eruditos saben, pero que nunca han encontrado. En cualquier caso, el autor de la advertencia anterior decía la verdad cuando, utilizando las supuestas palabras de Jesús, dijo en esencia: muchos vendrán después de mí, enseñando falsos cristos, que tratarán de desviarlos del camino, diciendo: mirad, aquí está, y mirad allí está. No lo creáis. Estas palabras no son necesariamente de aplicación solo cristiana. Lo que citamos es la advertencia contra la impostura contenidas en ellas. Se podría aplicar igualmente a los judíos, hindúes, budistas, los antiguos americanos, los escandinavos, a todas las personas que viven en cualquier parte del mundo, porque la advertencia podría aplicarse a todos. ¿Por qué? Debido a que de hecho hay crisis cíclicas o periodos cuando aparecen verdaderos salvadores de hombres, como también falsos profetas y falsos cristos. Ellos vienen siempre cada vez que ha llegado el momento. Después de cada periodo de 2,160 años, la duración del ciclo mesiánico, llega un recrudecimiento de fe espiritual en el mundo en tiempos de crecimiento material y decadencia espiritual, en esos tiempos que Platón llama los periodos estériles, viene un mensajero de Shambhala, y le da su doctrina a los hombres y la establece, y luego muere. Y al instante imitadores, o tal vez falsos discípulos, aquellos que quizás están buscando protagonismo para sí mismos, o que están engañados, o que tal vez son engañados por sus propios prejuicios, por la debilidad de sus mentes humanas, vamos a ponerlo en la forma más benéfica posible, empiezan a hacer sectas, empiezan a predicar falsos cristos, comienzan a hacer un llamado al apetito de la gente amante de maravillas. Y una nueva secta nace, y, o bien muere o vive por un tiempo, y el mundo es guiado por sacerdotes y por la jerarquía del hombre, por otra serie de siglos, hasta que por su vigor espiritual y su fortaleza mental, el hombre se libera de nuevo, y después de la turbulencia y dolores del corazón llega una nueva luz real, un nuevo Christus real, una nueva luz de la jerarquía de la compasión. Es el trabajo del mismo y viejo llamado a los fuegos interiores espirituales del hombre, que hacen los Dhyanis espirituales que encarnaron sobre todo en la tercera raza raíz en este planeta en esta ronda como los Manasaputras, y que de este modo nos salvaron de eones de animalidad y degradación indecible, y de edades incontables de vagar sin luz. He aquí la situación. Debemos seguir ya sea la mano derecha o la izquierda, como decían los antiguos budistas. Manteniendo ininterrumpido el vínculo significa siguiendo el camino de la derecha. Cada uno de nosotros como individuos tiene la opción. Ningún otro puede elegir por nosotros. Todo lo que el maestro puede hacer es apelar y enseñar. Cada uno de nosotros tiene su conciencia, que debe seguir, y con la cual no se tolera ninguna interferencia. pero grábenselo en la mente, asegúrense de que el camino que eligen es el camino de conciencia y sabiduría. Asegúrense de no ser guiados al camino de la izquierda por muchos tipos de astucias y engaño. Estas son palabras viejas y trilladas, pero siempre son aplicables. Su verdad no se ve reducida por el hecho de que todos estamos familiarizados con ellas. En nuestra próxima reunión tendremos que realizar un estudio más definitivo de cómo la ola de vida pasa a tomar cuerpos, haciendo sus propios vehículos, proyectando de sí misma, haciendo brotar desde dentro su propio foco de vitalidad. Innumerables entidades inferiores, emanándolas como el hombre emana sus pensamientos, y luego, en estudios futuros, mostraremos cómo la oleada de vida desciende por el arco de sombra hacia manifestaciones cada vez más groseras, hasta que se alcanza el periodo crítico, cuando el ciclo ascendente del arco luminoso comienza. Tendremos que referirnos en mayor medida a la vieja escuela filosófica griega y romana, la estoica, y mostrar cuán verdaderas eran sus enseñanzas sobre la evolución de los elementos, siendo que estos elementos se seguían descendentemente unos a otros hacia la manifestación, cada uno dándole forma al otro. En esta enseñanza podemos encontrar una comprensión adecuada de la forma en que el cosmos es construido, y cómo el hombre es construido, y el porqué y el cómo de su evolución, y por qué está aquí en la Tierra ahora y no en otro lugar, ya sea lejos en el sendero o no tan lejos. Todas estas cuestiones están directamente relacionadas con las investigaciones científicas de nuestro tiempo, porque el descubrimiento científico moderno está dando grandes pasos hacia adelante, y tarde o temprano necesitará orientación, o también tomará el camino de la izquierda. H.P. Blavatsky nos ha dicho claramente que es a través del movimiento teosófico que vendrá la luz que ha de iluminar el mundo y guiar los pasos del hombre en el sendero a lo largo del arco luminoso, y es nuestro deber ayudar a esta noble labor con todas nuestras fuerzas. Y si no entendemos nuestra propia filosofía correcta y adecuadamente, de tal manera que podamos encontrarnos con otros y hablar con ellos de manera convincente, no estamos cumpliendo con nuestro deber. Pero aquellos de nosotros que tenemos una voluntad indomable y que hemos despertado el Cristo interno, incluso a tan pequeño grado que nos permita ver algo de esa luz maravillosa interna que nos da una visionaria esperanza y una paz duradera, aquellos de nosotros que la hemos sentido incluso en un grado leve, nos daremos cuenta que en ella y en ningún otro lugar en esta tierra, ni en cualquier otra esfera, visible o invisible, se encuentra el camino, el ancestral camino, el pequeño y viejo sendero del que hablan los Upanishads, que conduce al corazón del universo.